movidos por el Espíritu, necesitamos honra, 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 porque la deshonra ha traído pobreza al humano. De hecho, la desobediencia desde el principio, pues deshonró a Dios, y el deshonrar a Dios te trae lógicamente pobreza espiritual, física, material y emocional. Fíjate, cuando Dios le dice a Adán y le dice no comas, o sea, le estaba diciendo te pido me honres al obedecerme. Tal vez tú te has preguntado, si Dios sabía que el hombre es débil y si Dios sabía que íbamos a pecar, pues ay, ¿para qué nos pone tentaciones? Yo sé que alguna vez has pensado así o no. Yo también lo llegué a pensar. A ver, ¿cuántos han pensado alguna vez? Ay, Señor, si tú sabías, ¿para qué me pones? O sea, culpando a Dios, ¿no? De nuestra mala onda. Pero yo te quiero decir algo, Dios nunca nos va a pedir algo que no es posible. Dios es justo. Lo que pasa es que Dios cree tanto en ti y cree tanto en mí que nos da la oportunidad de que su fe en ti y en mí sea evidente. Por eso es que cuando un plan A de Dios, no funciona, no por él, sino por nosotros, tiene un plan B por misericordia. Plan A fue poner al hombre en el paraíso. Ese fue el plan A. Y Dios confió en que Adán iba a obedecer. Y digo Adán porque la onda está con los hombres. Te hablo a ti, hombre, en esta mañana, te hablo a ti, esposo. Tú y yo somos los responsables de lo que pasa con nuestra familia. Tú y yo. Nacidos varones, pero hombres nos hacemos en Dios. Dice, es un principio eterno. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. A ver, repitan conmigo todos los hombres. Dios dijo, hagamos al hombre. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer hombres? Es el único que puede hacer hombres. Ahora, varones, muchos nacen varones y en el camino hasta rarones se vuelven llenos de filosofías, llenos de rebelión, raros porque dicen que todo nace en una célula y empiezan a ser rarones los hombres. ¿En qué sentido? En todos. Porque cuando un hombre no toma su imagen de Dios, es una persona rara, es una persona que adjudica una creación a un no creador. Fíjate qué raros somos los hombres. Yo he hablado con científicos y me gusta, ¿no? Me gusta porque y respeto a los científicos porque ellos estudian. Realmente los científicos, me encantaría ser amigo de todos porque son personas muy estudiosas. La ciencia es la materia que profundiza en los temas. Entonces es muy padre que la ciencia pueda decir, estoy buscando, porque de hecho el espíritu de ciencia es uno de los siete espíritus de Dios, según Isaías capítulo 11, profetizado sobre Jesús, ¿verdad? Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor del Señor. Y todo esto pues es maravilloso, porque la ciencia, lo único que le falta es que llegue un creyente hijo de Dios y le diga, yo tengo la pieza que te falta. Y esa pieza tiene nombre y se llama Jesús. Entonces yo he hablado con científicos y me caen muy bien y aprendo y además me ahorran muchas cosas, ¿no? Que ellos ya han estudiado y tienen que estudiar mucho, yo sin estudiar mucho les aprendo. Pero es bien curioso cuando la creación se la adjudican a un no creador. Fíjate qué increíble. Dicen que todo es resultado de un ¡puff! Y para eso se necesita fe, ¿eh? Por eso admiro a los científicos, tienen más fe que nosotros. A ver, haz conmigo ¡puff! O sea, creer que todo nació en un ¡puff! Eso es tener fe. ¿Sí o no? Es más, es tener más fe que leer Génesis 1 y de ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Ahora fíjate, qué maravillosa la ciencia, ¿no? Y luego con eso de que qué fue primero, si la gallina o el huevo, ¿qué fue primero? ¿La qué? El agua, así es, todas las aves aladas salieron del mar, produzcan las aguas aves aladas que vuelen en los cielos y no dice que ponga huevos, pero lógicamente hasta el avestruz, pues todas las aves aladas, las ocupen o no las ocupen, ¿verdad? nacieron del agua. Entonces, amados, es precioso que podamos entender la honra. Toda esta vuelta que te fui a dar se trata de honra, porque vimos que Dios honra su palabra. Dijo Dios, hágase la luz, ¿y qué sucedió? Y luego supervisa su obra y dice, y vio Dios que la luz era buena. Y así dice durante toda la creación. Ahora, fíjate qué impresionante. Ayer comentaba con mi esposa y le decía, fíjate amor, porque anda un sobrino de nosotros y trae un cocodrilo de mascota. Qué padre, ¿no? O sea, trae a su cocodrilo de mascota y va a venir a visitarnos con todo y cocodrilo. Trae permiso y todo. Y dije, mira, qué chévere. Anda con su... No creas que está muy grande. Ahorita es un cocodrilito, pero lo trae así como perro. Y es que la realidad es que tú y yo fuimos diseñados para traer a un dinosaurio como mascota. Porque si hubiésemos obedecido a Dios, ¿qué hizo Dios con el hombre? Al final, cuando hizo todo hermoso, corona al hombre con honra y le dice, señorea, señorea sobre las bestias, sobre las aves, sobre los peces. ¿Sabes por qué los animales no nos obedecen? ¿Quién sabe por qué los animales no nos obedecen? Porque nosotros tampoco obedecemos y se rompe la cadena de mando y de autoridad. Cuando tú y yo somos personas que obedecemos a Dios, Dios sujeta a la misma creación debajo de nuestros pies. ¿Por qué crees que Jesús hasta los demonios se le cuadraban? Porque vivía en obediencia, vivía dándole honra al Padre, por tanto no había demonio que se le atravesara. ¿Cuántos quieren tener autoridad? ¿Cuántos como papás quieren tener autoridad? Vamos a ser hijos obedientes para volvernos padres con autoridad. Si tú y yo como hijos de Dios honramos a Dios, nuestros hijos nos van a dar honor a nosotros. Ahora, no te estoy diciendo que se van a terminar los problemas, ¿eh? Porque yo los he pasado y por supuesto es una lucha que la humanidad va a experimentar hasta que todo sea restaurado. Pero es más fácil, y he visto que es más fácil, que mis hijos puedan ver un ejemplo en nosotros si nosotros obedecemos a Dios. ¿O no, hija? ¿Tú podrías tomar consejo de mi persona si fuera un hombre reventado, desobediente, que supieras que me he rebelado contra todos los pastores, amigos y maestros que he tenido? Te sería muy difícil, ¿no? Y por ejemplo, pasé un tiempo maravilloso antier con mi hija, platicamos como amigos, ya la veo como, ¿sabes qué bonito es ver a tu hija como señora? Y ser amigo de esa señora linda, te lo digo de corazón, no todos pueden decirlo, ¿eh? Hay quienes no son amigos de sus hijos. Para mí fue una tarde maravillosa, fue precioso. Y todo lo que está sucediendo, le digo, hija, en realidad, pues nuestra vida es una vida, ¿verdad?, que tiene que honrar a Dios en todo. Yo honro a Dios, honro a mis hijos, honro a mi esposo, y es delicioso. Te evitas problemas enormes. Entonces, papás, una de las intenciones del Espíritu Santo en esta hora es que tú seas un papá feliz, un papá con honra, una mamá con honra, un papá que puedes aconsejar y que no te menosprecien. Una mamá que no tengas vergüenza, porque si tú eres una mujer que honras a Dios, seguramente tus hijos, tus hijas van a escuchar consejo de ti. Entonces, cuando nosotros miramos en retrospectiva, la deshonra trajo todo el problema desde el cielo al paraíso. ¿Quién fue el primero que deshonró a nuestro Dios? No. ¿Quién fue el primero que deshonró a nuestro Dios? Satanás. Entonces, cuando nosotros deshonramos a Dios, somos una réplica de Satanás. Y eso está grave, eso es muy feo. ¿Cuántos no quieren parecerse al demonio Ñojo? Pues yo te aconsejo que mejor seas el santo, ¿no? Que seas un luchador, que digan, ahí viene el santo, el enmascarado de Dios. Y que seas un hijo libre para vivir. La felicidad más linda está en vivir. Y el jueves reflexionamos en una parábola, Mateo 24, la parábola de los dos hijos, y yo quiero que tú y yo podamos ser hijos aprobados más que hijos bendecidos, porque bendecidos somos todos, pero no todos somos aprobados. Mateo capítulo 21, hijo, nada más para recordar, porque me gusta mucho que como familia, los que no pueden venir el jueves, pues el jueves, el domingo se pongan al tanto, ¿no? Eso es ser familia. ¿Cuántos llegan a casa y preguntan qué ha pasado? Así cuando saliste de viaje o que no has estado, ¿verdad que sí? Llegas y en tu familia dices, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi mamá? Y si traes bronca con el hermano, ¿y qué ha hecho el otro? Pero hasta te quieres enterar, ¿no? Porque somos familia. Así debe de ser una familia, estar al día. Cuando se acercaron, pero es el 21, del 28 al 32, por favor. 21 del 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. A ver, mucho ojo, esto no lo analizamos el jueves, pero hoy sí. Fíjate, dice, ve hoy. ¿Qué le estaba pidiendo? Un día de trabajo. Di conmigo, un día de trabajo. Fíjate las palabras llenas de amor y de misericordia. Ve hoy. No le dijo, te voy a necesitar todo el mes. Le dijo, hijo, ve hoy. Ahora, ¿por qué ve hoy? Bueno, pues porque él tal vez tenía que ir a Santander a hacer un depósito, el papá. Tal vez tenía que ir a Banamex o a pagar al césped. No sé, pero el jueves vimos que era un ejemplo el señor Cheto, ¿no? Que fue el que le dijo, tenía un hijo allá y está en la cabaña así con la fogatita bien rica en tiempo de frío. Y el papá dice, híjole, hoy no voy a poder trabajar yo y mis trabajadores andan bien ocupados en tareas que les he puesto. Y le dice, hijo, pues ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Cuántos días le pidió? Un hoy. Mañana quién sabe, pero hoy. Hay cosas que Dios nos pide para hoy. Mañana no te preocupes. Pero el verso siguiente, respondiendo él dijo, no quiero. ¿Qué respondió? Ni un día, ni un día. O sea, no me interesa si es uno o varios. No quiero. Ahora, ¿tú lo ves irreverente o sincero? Yo veo a un joven sincero. No le dijo, cómo friegas, ya vas a empezar, tú siempre. No, él sinceramente le dijo, no quiero. Porque fíjate, la sinceridad no tiene que ser irreverente. La sinceridad tiene que ser propia. Hay cosas que cuando nos piden, siempre me acuerdo y le platico a Iván, y le da risa a Iván, pero un día tenía yo pues 6 años, ya estaba en la primaria, por eso me acuerdo que tenía 6 años y porque a mi papá nada más lo tuve hasta segundo de primaria. Entonces estoy jugando con un carrito. Ya sabes, hacías las metitas y andaba bien clavado con mi carrito. Y me dice mi mamá, Daniel, ve por 20 centavos de cilantro con Don Chava. Y pues no hay más sordo que el que no quiere oír. Hasta le dice, así, ¿no? Como el chavo. Me dice el que no la oí. Y vuelvo a oír, Daniel, ve con Don Chava. Y dije, a ver, ya. O sea, yo queriendo desenfocarla, ¿no? Dije, pues que le hable a otro, porque a Daniel. Y por tercera vez, Daniel, que vayas con Don Chava. Ya cuando sube el tono, ya sabes que ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces, acto seguido le hago, ¡ay! Nunca se me ha olvidado, ¿eh? ¡Ay! Pregúntame qué pasó después de ese. ¡Ay! Nada más sentí. Y vi negro. Nunca me di cuenta que mi papá estaba atrás de mí. ¡Hocicón! Me dijo. Decía el pastor, así me dijo. ¡Hocicón! Mira cómo le respondes a tu madre. No, pues me levanté así mareado y todo así. No, pues, oye, medía 1.97. Más fornido que yo, todos los días cargaba bultos de azúcar de 50 kilos. Su negocio era el transportar azúcar y él le ayudaba a los trabajadores. Imagínate la palma de un hombre así. Bueno, ya le dije, dame el peso para el cilantro. Me dijo, que 20 centavos, hasta mareado quedé del trancazo. Y me dijo, en tu vida le vuelves a contestar así a tu mamá, porque te voy a tumbar los dientes, que te quede bien claro. Pregúntame si le volví a contestar hacia mi mamá. Me dijo, honra a tu madre, esté o no esté yo presente. ¿Quieres que te vaya bien, Daniel? Honra a tu madre. Y mi mamá, cuando, ay, bueno, no, es que estaba jugando. Y a mí le dijo, guarda silencio, Estela. Es la última vez que te contesta así. Entonces, pues, bendito Dios, me ha ido bien. Bendito Dios. Pero hay que atreverse a enseñar la honra. Y ya después que llegué, ya despeinado. De hecho, fíjate, se me está cayendo el pelo ahí. O sea, yo pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Del trancazo que me dio mi jefe. Nunca se me ha borrado la enseñanza, mano. Entonces, es bien precioso que nos atrevamos a aprender honra. Porque, amados, Dios nos quiere ver bendecidos. Y le dice este hijo sinceramente. Entonces, yo te platiqué esta historia porque fui irreverente. Fui grosero. Si le hubiera dicho a mi mamá, no quiero, estoy jugando, dame oportunidad, hubiera sido desobediente, sincero, respetuoso. Pero fui pelado, ignoré voluntariamente y recibí mi corrección. Entonces, desde ese día mi papá removió mis ideas y me dejó claro que era mejor obedecer. Y la verdad, yo no batallé, te lo digo de todo mi corazón, aquí está mi esposa. Yo no batallé con mis pastores, pues mi papá fue mi primer pastor. Entonces, como él se encargó de alinearme cada vez que me desalineaba, yo cuando llegué y me puse a servir, es incuestionable. O sea, ¿por qué? Porque sé que me va a ir bien. Porque a la postre, tal vez mi sentimiento no es el que yo quiero, pero mi decisión es la que Dios quiere. Entonces vemos en esta historia, dice que respondiendo él dijo, no quiero. Pero después fue arrepentido. ¿Cómo fue después? Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentido es, no quiero, o sea, la verdad no lo voy a hacer y voy hacia allá. Pero arrepentimiento es doy la vuelta, 180 grados, digo, chin. Pero decido obedecer. No quiero, pero decido. No quiero, pero decido. Di conmigo, la obediencia no es un sentimiento, es una decisión. Y aquí lo aprendemos. ¿Cuántos han decidido no obedecer? O sea, normalmente, ¿cuántos decidimos no obedecer? A ver, esposas, quiero ver a las esposas que son bien lindas y sensibles. ¿Cuántas han decidido no obedecer? Y por eso tienes problemas. Y ya bajaron la mano. ¿Sabes por qué tienes problemas como esposa? Porque dices, ¿y por qué? ¿Y si por qué si me trata? ¿Y por qué si es? Y tienes argumento para no obedecer. Simplemente es una decisión. Esposos, ¿cuántos han batallado por no obedecer a Dios al tratar a nuestras esposas como vasos frágiles? Y las tratamos como jarros de tlaquepaque. La verdad. Y ¿sabes qué? Los cielos se nos han cerrado. Entonces dice, acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, sí, señor, va, va, va. Y en cuanto cerró la puerta, ¿qué hizo? Que vaya el otro. Y no fue. Y no fue. ¿Cuál de los dos, dice Jesús, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de veras les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque un publicano es un pecador, una ramera, pues es una pecadora, pero ¿sabes que muchos de ellos están esperando para obedecer a Jesús? ¿Sabes que hoy hay muchos publicanos, hay muchos que usan droga, muchos que hacen mucho mal esperando por obedecer a Dios, solo que no saben cómo hacerlo? Y ahí es donde tú y yo tenemos que ir con nuestro testimonio y decir, hey, te quiero compartir algo que sí funciona. Y para eso no necesitas la Biblia entera. Aunque toda la Biblia la necesitamos como hijos de Dios, no la necesitas para decir los principios correctos. ¿Sí, amén o no amén? Entonces, para todo, vemos que existe una honra que agrada a Dios. Y dice, les digo que sí, o sea, el primero dijo que no. Entonces, ahí Jesús aprueba a quién, al primero o al segundo. Entonces, todos los hijos de Dios aquí presentes somos bendecidos, solo por ser hijos de Dios. Pero ser bendecidos no quiere decir hijo aprobado. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Yo anhelo ser aprobado por Dios. Por eso está cambiando mi flow también. ¿Cuántos están viendo que he tomado decisiones y estoy ya más relajado? O sea, no voy a entrar en contiendas, no voy a entrar en sentimientos, no voy a entrar. O sea, decidí hacer lo que tengo que hacer. Amar la palabra, compartir contigo, amarte a ti, pedirte perdón si te lo tengo que pedir con mucho gusto, perdonarte si te tengo que perdonar. O sea, no, decido no estar mal. Es una decisión. ¿Me ayudas, José, por favor? Era para que no estuvieras platicando, no es cierto. Y pues creo que es muy propia para poderle decir adiós, aunque voy a tomar tres escrituras rápidas. Por eso me bendice mucho esta alabanza, porque en realidad es una decisión. Omar y yo tenemos ya 45 años de ser amigos, desde los 5 años, acá está mi brother. Y si tú le preguntas a él, pues Omar te puede platicar cosas malas de mí, muy malas. Bueno, hicimos cosas no buenas, ¿verdad, Omar? No pongas esa cara de bien portado, por favor. Mira, nos corretearon patrullas, nos arrestaron por andar haciendo cosas desafiando a la autoridad, ¿sí o no, Omar? Y nos divertíamos así de cosas que no nos debíamos Emilio, tápate los oídos, por favor. Pero ¿sabes algo? En el camino he ido decidiendo por Dios. Así que aunque todo mi pasado fuera negro, aunque todo mi pasado fuera de lo peor y fuera un publicano y fuera un gigoló, no una ramera, ¿no?, sino un gigoló. La verdad, Dios me aprueba si decido obedecer. No importa cómo es tu pasado, no importa todo lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. Dios está esperando aprobarte y decir, te amo tanto que aunque muchas veces me dijiste no, yo te quiero levantar y yo te quiero aprobar. Y eso es lo más precioso que podemos hablar de nuestro Dios. Decir, Señor, gracias por tu corazón para conmigo. Quiero ir a una escritura que solamente como recordatorio, pero esencial. Segunda de Samuel también. Primera de Samuel, perdón, capítulo 2 y verso 30. Fue que lo que Blanquita nos compartió ahora mismo, que la honra es bilateral. Tú y yo honramos a Dios y Dios también nos honra. Dios siempre ha tenido planes contigo y Dios siempre ha tenido planes conmigo. Siempre. Desde antes de que tú y yo naciéramos, Él tenía un plan precioso y perfecto para ti y para mí. Pero en el camino hemos ido decidiendo cosas que no son agradables a Él. Pero hoy es tiempo de decidir en el camino por cosas agradables. Y Dios había planeado que el sacerdote Elí tuviera una descendencia que siguiera sirviendo a Dios. Lo levanta como sacerdote, lo respalda como sacerdote. Seguramente muchas veces avaló las palabras del sacerdote Elí Dios. Pero cuando este sacerdote decide no obedecer a Dios, él no corregía a sus hijos. Pero porque antes de no corregir a nuestros hijos, nos hemos vuelto incorregibles nosotros. Todo es descendente, nada es de momento. Cuando tú y yo decidimos ya no trabajar en nuestros hijos, es porque tú y yo hemos dejado de trabajar en nuestra persona. No es nada de un día para otro. Entonces los hijos de Elí se habían vuelto irreverentes. Se metían con mujeres, con mujercillas, tenían actos sexuales con ellos a las puertas del lugar donde también se hablaba la ley de Dios. Y todo lo que Elí les decía es: ay, hijos, no está bien, no es de buena fama lo que ustedes hacen. Hasta ahí llegaba, era endeble, era lastimosa su falta de autoridad. Pero antes de que le faltara autoridad, es que le faltaba comunión con Dios. Y cuando Dios ve eso, da una palabra y dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Di conmigo, por favor, las bendiciones de Dios son eternas, según su corazón, ¿eh? Él quiere eternamente bendecirnos. Dice: yo había dicho que ustedes andarían de mí perpetuamente. Mas ahora, o sea, eso es una expresión matemática. Mas ahora, entonces Dios, cuando ve la actitud de Elí, que lo estaba deshonrando a él, porque antes de que vieran a los hijos, estaban viendo al sacerdote. Yo pasé tiempos difíciles y ustedes lo saben, pero aquí solamente Dios se lleva la gloria y la honra. Aquí está mi hija, bendito sea Dios, y ya casada, y están buscando el poder caminar cada día con Dios y honrar a Dios. Abraham está ya fuera de nuestra casa, pero sabes, él ya renunció, ya hizo un comercial la semana pasada, ya hizo un buen comercial, ya le están hablando para otros. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que ya dijo que no. Él iba con un sueño, pero Dios en el camino le ha mostrado que es mejor servir que ser orgulloso. Y ahora está trabajando en un restaurante, está feliz sirviendo a otros, a conocidos y a desconocidos, porque un restaurante tú sirves a todo tipo de personas. El día de antier entró una persona de la familia, de los dueños del restaurante, y pues como que ver a Abraham, que no es de la familia, ser su jefe, como que híjole. Y Abraham inteligentemente se quitó la camisa de supervisor y le dijo: no te preocupes, Lalo, la verdad yo también necesito ser capacitado otra vez, que nos capaciten juntos. Y se bajó. Y otra vez la está haciendo de garrotero, la está haciendo de lavaplatos, y en la nómina ya está como supervisor él, de los restaurantes. Pero me dijo: ¿sabes qué, papá? Quiero ser sencillo para que me respeten por el testimonio más que por el nombramiento. Dice: en cuanto yo me quité la camisa y pude empezar a lavar platos y todo, uy, se puso feliz el otro, que ese sí ya es de la familia. Abraham todavía no. Abraham está en el noviazgo. El otro ya es hijo, digo, ya esposo de la hija. Y entonces, fíjate, se toma una foto y salen los dos así esbozando una sonrisa de felicidad. Y el día de ayer le dijo: Abraham, qué buena onda, muchas gracias por no hacerme sentir pues que me está costando trabajo. Ahora, al final, el nombramiento para el otro yerno es que sea director, pero lo quieren aprendiendo todo. Pero entonces imagínate la lucha, ¿no? O sea, la lucha de: ay, ¿por qué me hacen pasar por todo? Y ya Abraham, hasta atacado de la risa, dijo: no, y te falta abrir una cabeza de puerco, a la mitad. Cuando lo... No, guácala. Dijo: no, lo tienes que hacer, es más, lo vamos a hacer juntos. Exactamente es lo que decía Abraham: guácala, qué asco. Y lo tuvo que hacer, porque hay un pozole que hacen y le ponen cabeza de cochi. Ni modo. Así que cuando comas pozole, piensa en la inteligencia del cochi, por favor. Por tanto, Jehová había dicho: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré, ¿a quiénes? Di conmigo, bilateral. Yo honraré, futuro, a los que presente me honran. Di conmigo, futuro. Dios ve tu bendición mañana. Si hoy puedes obedecer. Dios ve tu bendición y tu levantamiento para después, si hoy somos capaces de decirle sí, Señor. Muchos están esperando la bendición y después sirvo. Muchos están esperando que otros cambien para yo cambiar. Muchos están esperando que me pidan perdón para yo pedir perdón. ¿Y sabes algo? Dios no funciona así. Dios dice, tú da el primer paso y yo te honro. Ejemplo de esto, Moisés. Moisés, cuando dice que vio la zarza que ardía y no se consumía, dijo él, iré yo y veré esta gran visión, porque la zarza arde y no se consume. Y dice enseguida, viendo Jehová Dios que Moisés venía, le habló diciendo, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Porque, amados, cuando tú y yo damos el primer paso, entramos a la tierra de la santidad. Y cuando tú y yo estamos esperando que otros vengan, entonces nos salimos del terreno de la bendición y la revelación. Porque el dar el primer paso nos trae revelación. ¿Estás esperando a que Dios te hable? ¿Estás esperando que Dios te revele cosas? ¿Estás esperando que Dios te dé visión? Acércate a Dios. Aquí solamente pasamos un tiempo bien delicioso juntos. Y de veras me honran y los bendigo con todo mi corazón. Me honran. ¿Quién soy yo? No tengo nada bueno en mí. Solo Jesús en mí es lo que me permite estar aquí. ¿Quién soy yo? Daniel Gutiérrez, un hombre sin esperanza, sin rumbo, un huérfano, un hombre amargado, un hombre lleno de resentimientos, un hombre bravero, sin Jesús. ¿Qué podría yo transmitirte si no fuera por el amor de Dios en mi vida? Yo solamente comparto este momento contigo y te bendigo con todo mi corazón. Eres especial, eres un tesoro para Dios. Él formó cada uno de tus órganos, Él formó tu corazón, Él formó todo lo que tú tienes para experimentar su plenitud y su bendición. Hónralo con tu vida, hónralo con tu cuerpo, hónralo con tus bienes, hónralo con tu obediencia, y vendrán días de los cielos sobre tu tierra. Vendrán días de los cielos de revelación, donde nadie te puede descubrir los secretos. Dios te revelará las profundidades de su ser. Me decía mi hija, papá, ¿cómo encontraste a Dios? Le dije, hija, lo encuentro. ¿Dónde encontraste a Dios? Y le dije, hija, lo encuentro en cada respiro. Lo encuentro en los latidos de mi corazón. Lo encuentro en las plantas y en las aves del cielo. Lo encuentro en las olas del mar. Lo encuentro en ustedes cuando tienen buena onda. La verdad, porque solamente de Dios podemos producir buenas obras. Porque tú puedes ser vehículo para manifestar a Dios o vehículo para manifestar confusión. Eso de estar amargados ya no va. Eso de decir así soy yo y qué, ya no va. Eso de decir es que yo crecí sin esto, yo crecí sin aquello, yo crecí, ya no va. ¿Sabes por qué? Yo crecí con muchas contrariedades. ¿Son carrilludos mis hermanos o no, Omar? Es más, Omar un día me dijo, ¿sabes qué, Dani? Qué imposible es venir a tu casa. Qué imposible, brother. Y me lo dijo de frente, así son los amigos. Me dijo, la verdad, es imposible. Ustedes dan carrilla y destrozan a quien se les atraviesa. Y la verdad, no está bien, Daniel. Y bueno, eso me ha ayudado, Omar. Todavía estoy en el proceso, ¿no? He cambiado, aunque no lo crean. Pero he encontrado a Dios en las decisiones de buscarlo. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tú te sientes con poco valor, piensa por qué. Si tú te sientes que no das el ancho, piensa por qué. Si tú te sientes rechazado, piensa por qué. No se trata de humanismo. Se trata de reconocer que necesitamos a Dios para sentirnos completos. Entonces, fue fácil decirle a mi hija en cada respiro, en cada ola, en cada pájaro. mi orfandad, por eso que Betty estaba cantando ahorita, a mí me revienta en el corazón esa canción. Tú eres el padre de los huérfanos. Uf, es, para mí es una verdad maravillosa. Él me abrazó, Él me abrazó. Y siento que soy hijo de papi, ¿ves? Con todo mi corazón. Lo siento, una seguridad que no es arrogancia, es plenitud en Dios. Muchos no lo tienen porque no han tenido la identidad en la intimidad. Una vez me dijo un predicador, él me invitó a predicar y me dijo: ay, te crees mucho, te sientes mucho. Y le dije: me creo todo y soy mucho. ¿Ya ves? Le dije: sí, no tengo problema de identidad y eso no es arrogancia, eso es seguridad. Me creo todo en Dios y me siento todo un hijo de Dios. Y tu problema, amado, es que no sé por qué me invitaste para criticarme, pero tú y yo somos los que más debemos de amar a Dios y más seguros debemos de sentirnos. Termino diciéndote que Dios quiere honrarte, quiere bendecirte. Jesús honró al Padre y llegó un momento que le dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica al Hijo, porque yo te he glorificado, Señor. Esto no se trata de una humildad falsa, no, amados, se trata de ser verdaderos. Se trata de tener una identidad preciosa en Dios y una seguridad que ningún demonio te pueda hacer frente. ¿Y sabes qué creo yo? Por eso le pedí a José que me apoyara con esta preciosa alabanza, que Dios está haciendo algo en tu vida y en la mía. Y que debemos de decirle con todo el corazón que estamos confiados en su obra. ¿Cuántos quieren decirle al Señor que confían en su obra? Así que vamos a decírselo con todo nuestro corazón. Vamos a hacer de esta alabanza una oración de honra por la obra que Dios está haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús vamos a decirle: en ti